Hay dos partidos que analizar este fin de semana, el partido normal y el que se produce después de la expulsión de Genaro, que evidentemente fue totalmente clave, ¿no? Totalmente diferencial para lo que se vivió entre la primera parte y la segunda parte del choque. Guille Casquero, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juanje? Muy buenas. Creo que lo dijiste ayer, por cierto, felicidades por el cumple.
Muchas gracias.
Todo lo que dependía de ti estaba bien, pues yo te digo igual, desde Madrid todo lo que depende de mí está bien, lo que no depende está fatal.
Sí, la verdad es que sí, que por desgracia uno cumple años, es feliz, está contento con todo lo que le rodea, pero el mundo deportivo, que por desgracia también es el laboral, pues está poniendo la cosa complicada, ¿no? Aquí, por suerte, no vamos a perder el puesto de trabajo. Alguno lo estaba como gozando, ¿no? Bueno, pues si descienden los cabrones de Radio Marca, perdón por el taco, se van al paro. Pues lo siento, pero nos van a tener que seguir aguantando. Pero bueno, bromas aparte, que eso al final es el típico tonto que hay por todas partes. Lo que sí hay que hablar es de este Málaga 0 Racing 1. Y tengo varias preguntas, Guille, pero antes, como siempre, te dejo que pases el bisturí, que pases la lupa, ¿no?, por el partido, y ahora nos centramos en algunos temas individuales.
Bueno, para empezar duele mucho porque era un partido a vida o muerte, pero literal seguramente, o cercano a lo literal, era un partido de estar metido en la pomada 100% o estar casi o prácticamente desahuciado, porque creo que hay que decirlo así, además está a 10 puntos de la permanencia, quedan 36, si no me equivoco, en juego, tendría que hacer cercano al 30% para, sin sumar nada, ni Zaragoza ni Oviedo con 35, estar fuera de la permanencia. Si nos vamos a los datos, el Málaga tiene 25 de prácticamente 90, es decir, no se ha acercado ni al 30%, o sea, en un 25, 27, 28% de los puntos hasta la jornada 30, con 90 puntos en juego, 25 puntos, quedan 36, tendría que hacer 13 para estar fuera, 11 para estar fuera o 13 para estar por 3 puntos encima sin sumar nada Zaragoza y Oviedo. Es una utopía, es una irrealidad que Oviedo y Zaragoza no sumen nada, es decir, tendría que hacer cifras de hacer 65% de puntos, ganar partidos como locos para salir. Y a mí me encanta que desde el vestuario se filtre y lo contéis en Radio Marca, Juanje, que no van a tirar la toalla, que hay que seguir peleando. Me encanta porque hasta el final hay que pelearlo y hasta que la calculadora no diga game over, estamos en segunda división B o en primera red, en primera federación, hay que pelear. Pero era un partido a vida o muerte y se perdió, y creo, a posteriori es fácil decirlo, pero se perdió desde el minuto uno, porque el equipo no fue el mejor, porque el esquema Pellicer lo cambió en pro de ver un Málaga mejor y en pro de ver a un Málaga insistente. Es verdad que la primera parte con Genaro el equipo mejora, el equipo es superior al Racing, el equipo llega a la portería rival, no con claridad, no con clarividencia, que eso es algo importante, no llega a la portería rival para meter tres goles o dos o uno claro, el equipo digamos que hace el ademán de ir, de buscar la portería, se planta allí, pero la sensación de peligro es o nula o es relativamente cómoda para José Alberto y para el Racing. No creo que José Alberto en el vestuario visitante de la Rosaleda le dijese a esos jugadores que no podían sostener a ese Málaga 45 minutos más. Entiendo que había cierta tranquilidad en que el Racing estaba haciendo su partido, que al Racing le valía el empate y que no veía peligrar en demasiado en exceso ese empate. Y Pellicer lo empezó perdiendo, para mi gusto, y no creo que sea el máximo culpable ni de la situación, ni del partido, ni de la roja, ni de la derrota, ni de que el Málaga, por supuesto, vaya a caer o esté en serio peligro de caer a Primera Federación. Lo empezó perdiendo porque metió a Luis Muñoz por delante de Genaro y Escassi. Y Luis Muñoz ni tuvo llegada, ni tuvo golpe en segunda línea, ni apareció a la espalda de Rubén Castro, ni apoyó en demasiado centro del campo, ni ayudó en el juego ofensivo. Se vio a un Fran Villalba en una isla relativamente, en el sentido de no encontraba con quién jugar por dentro, no encontraba con quién cohesionar, tejer jugadas, encontrar a Rubén Castro, y creo que esa fue una apuesta totalmente fallida. Obviamente no es el partido lo que se pierde ahí, o no es el matiz que hace al Málaga perder el partido, pero en el día D y en la hora H, como se suele decir, no estuvo acertado ni el equipo, ni creo que Pellicer. La primera vez que Pellicer creo que pierde el partido o pierde las de ganar antes de empezar.
Bueno, pues la verdad es que sí, que es un buen resumen de lo que ocurrió. Empiezo a preguntarte por lo que pasó, ¿no?, a raíz de la expulsión, porque vimos un Málaga. Fíjate, nos decía el profe Juanito que el Racing se estaba suicidando un poco en la Rosaleda, ¿no?, porque el Málaga presionaba bien arriba, hacía perder al Racing muchos balones en campo propio. Fran Villalba volvió a dar en esos primeros 45 minutos un recital de recuperaciones, algunas de estas de las que levantan un poco al público del asiento, ¿no? Porque van detrás de una carrera de 30-35 metros, pero el Málaga no hacía efectivas, ¿no?, esas recuperaciones en ocasiones de gol, en pases de gol. Creo que solo hay una de ellas que acaba en el disparo de Rubén Castro con un poco de fortuna, ¿no?, porque se cae el balón un poco ahí encasquillado antes de que el delantero canario pueda disparar y no meter el gol, que al final también sale, ¿no?, un poco en esta lupa, en este bisturí Rubén Castro después de fallar ese tanto. Pero, Guille, analizando un poco ese doble Málaga, el de la primera mitad y el de la segunda, evidentemente quedarse con 10 trastocó cualquier otro posible plan que tuviera Sergio Pellicer. Y ahora me voy a meter también a hablar de las cosas que yo creo que se hicieron mal y a preguntarte por las cosas que se hicieron mal, porque llevamos ya dos jornadas consecutivas en casa que yo, mediocentro que se descuelga de ese doble pivote, ya sea Genaro Escasi, Genaro, Endiaye, tal, el que se descuelga un poco contra el Zaragoza fue Endiaye, contra el Racing Luis Muñoz, yo es que no termino de ver de qué juega, Guilla, a ver si tú me puedes aportar un poquito de luz, que tácticamente... con tu lupa eres un genio. Pero dos Málagas, el de la primera parte y el de la segunda. En la segunda, la roja fue un jarro de agua fría a lo táctico, a lo futbolístico y a lo emocional, que se notó, yo creo, no solo en el verde, sino también en la grada.
Sí, a lo mental total. Por partes, el Málaga de la primera parte es un Málaga que sí, que tiene la personalidad de ir a buscar al rival, de hacer robos en zona de peligro para el Racing y de intentar buscar la portería del equipo de Santander. Es cierto que el equipo no presiona mal, pero tampoco hace una gran presión trabajada. Y te meto ya ahí la parte del medio centro que se descuelga, porque no entendemos todavía el rol de Luis Muñoz cuando se descuelga frente al Racing, de Genaro cuando se descuelga frente al Granada o de Endiaye frente al Zaragoza, creo recordar. No tiene claro Pellicer qué rol quiere de ese jugador. No sabemos si Luis Muñoz quería ir siempre a la espalda del segundo central del Racing o quería aprovechar al pivote cuando jugaba de espaldas a la portería rival para robar el balón y tener un campo abierto en el que encontrar a Rubén Castro. No tenemos siquiera la certeza de si Rubén Castro tenía que esperar por detrás de la línea defensiva con el central derecho, con el zurdo, o buscar e implicarse en la presión, como así lo quería Pellicer, del 0 al 45. Fue una presión de ímpetu, de raza, de salir voluntariosos a robar el balón y a correr mucho, pero seguramente no a correr bien o todo lo bien que hubiese querido Pellicer. Fue una presión del Málaga que le sirvió para ir a puerta, para intentar llegar a la portería, pero no fue una presión efectiva desde el punto de vista de emparejamientos, de ganar duelos uno contra uno y de segundas jugadas. A mí, sinceramente, el tema del tercer centrocampista me desfigura un poco, porque siempre hemos pedido ahí a Sebas por dentro, o siempre hemos pedido ahí también a Ramón, que creo que además es un gran damnificado de la temporada, o seguramente un jugador que se quedará en el Málaga en Primera Federación. Hablo de opinión, ¿eh? No tengo ninguna información, todo se verá en verano, pero es un jugador que le podía haber dado al Málaga un criterio que no tuvo, porque por acumulación de jugadores ahí, Genaro, Escasi, Luis Muñoz, el Málaga no tuvo criterio. Encontró a Fran Villalba, pero siempre en posiciones retrasadas, nunca en posiciones de ventaja, y eso lo hemos repetido durante muchos partidos, con Pellicer y con entrenadores anteriores a él. El Málaga ha encontrado a Rubén Castro siempre, pero ninguna vez en una posición ventajosa. El Málaga jugó a raíz de Fran Villalba, pero nunca lo encontró libre, liberado la espalda, en un desmarque. El Málaga juega muy estático, y esa apuesta de Pellicer por tres centrocampistas, o este rol que todavía no termina de entender, yo creo, y ningún jugador que ha jugado ahí le penaliza totalmente en eso. En la segunda parte, y también en la primera, en los últimos minutos de la primera parte, el equipo tiene extremos, tiene a Lago Junior y tiene a Fran Villalba como extremo, como falso extremo, pero el Málaga no tiene nada de amplitud, no tiene verticalidad, porque el extremo no hace extremo, porque Delmas subió muchísimo, el extremo izquierdo no hace extremo, porque Cristian subió muchísimo, pero el equipo no es capaz de encontrar amplitud, y así es muy difícil, jugando por dentro, además, sin fluidez y sin criterio, que el equipo pueda hacer daño o pueda llegar a la portería. Yo veo el Granada en segunda división, veo equipos como el Cartagena, por no decir un transatlántico como el Granada, como Las Palmas, pero veo al Cartagena que tiene jugadores suplentes de los que eran, o sea, son jugadores suplentes del año pasado, Rubén Castro y Alex Gallar, por ejemplo, y el equipo sabe esperar, es paciente, abre campo, abre las bandas, y llegando y no estando hace peligro, y eso es un, digamos, un deje del Málaga, seguramente por la ansiedad, seguramente por lo de verte atrapado ahí, de juntarse mucho para encontrarse, porque si te abres, tienes el riesgo de no encontrarte, pero es que si te abres y tienes espacio, si lo generas, tienes el riesgo, tienes la virtud seguramente de aparecer y sorprender, no como el Málaga que no ha encontrado nada.
Totalmente, y esa figura, ¿no?, de esa posición de la que hablamos, Guille, que no termina de arrancar. Yo no entendí muy bien los cambios de Sergio Pellicer, tengo que admitirlo, ¿no?, con ese resultado, retirar a Esteban Burgos para meter a Juande, a lo mejor, no sé, problema, ¿no?, con el golpe que se había dado en la cabeza y tal, o porque yo pensaba incluso cuando vi a Juande para salir que iba a dejar una línea de tres centrales, que se iba a lanzar un poquito más al ataque, ¿no?, y que cerraba con esos tres, pero no, fue un cambio de posición por posición.
Yo pensé luego igual.
La entrada de Ndiaye, que no sé, repito, es una pregunta que hago aquí, ¿cómo tienen que estar, ¿no?, los demás centrocampistas de este equipo? ¿Cómo tienen que estar las demás soluciones para que Genaro, que sí, que es un jugador que antaño, en otro momento del curso, hemos tenido que echar incluso de menos? No vamos a, vamos a matar a Genaro, ¿vale? Me parece bien, lo matamos. Ha tenido tres errores en tres semanas que yo creo que han podido ser claves. El de Zaragoza, pues fue un milagro que no nos costara la vida. Y luego, en las dos siguientes jornadas, pues es fabricante, ¿no?, de la derrota del Málaga Club de Fútbol. Tenemos que decirlo así, por mucho que Pellicer le quiera ocultar. Pero, ¿cómo tienen que estar los demás para que Ndiaye y Genaro sean el plan A o B o C de este centro del campo, donde hay jugadores como Jozabed, como Ramón, o no sé, incluso si me apuras...
Se dejó ir a Dani Lorenzo.
Y se, claro, bueno, si lo de Dani Lorenzo es otro desastre, ¿no? Dejar marchar a Dani Lorenzo sabiendo que te vas a cargar al entrenador, porque a mí que no me vendan la burra, es decir, ya el entrenador estaba muy tocado después de 18 puntos en 18 jornadas, que lo dejaban tocado los resultados, no lo dejaba tocado ni la tertulia de Radio Marca, ni lo que pueda opinar la grada, que no se llegó a cantar en ningún momento lo de aquello de Pepe Mel, vete ya y demás, sino que lo dejan tocado los resultados.
Un jugador ultra competitivo, además, porque seguramente Genaro tiene muchas limitaciones, las tiene, las sabemos y las conocemos. Pero en el momento importante de la temporada, no es que no haya mejorado su nivel, es que no ha estado ni en el nivel que se le esperaba. Tiene limitaciones, pero por decir una nota del 0 al 10, si Genaro te da un 5,5 o un 6, esos últimos tres partidos te da un 3,5, un 4. Si queremos ser racionales, si son irracionales, te da un 0,5, un 0 y un 0 totalmente en el partido. Pero se ha dejado ir a Dani Lorenzo, que es muy competitivo. Lo de Ramón, yo desde Madrid, que no tengo información de vestuario, no explico nada, que no juegue ni un minuto, yo no me lo explico. Seguramente, Juanjo, tú sabrás más y lo podrás decir o no, o no lo sabes, no lo sé, pero no me explico nada que no juegue Ramón, y no me explico que la carta secreta de Pellicer o la carta de aguantar y replegarse sea Ndiaye, un Ndiaye que realmente es que no está para jugar ni en primera, ni en segunda, ni en primera federación, ni en segunda federación, por el físico. Yo no hablo de nivel, de rol, de táctica, de gestión o de lo que sea. Por el físico no está para competir, por mucho que tenga zancada y llegue, no está para ello. Creo que Pellicer, claro, además tardó muchísimo en hacer cambios. Yo no expliqué cómo el Málaga no quiso llevar la iniciativa, así como en la presión, así como en el juego con balón, no quiso cambiar y digamos, mover el árbol para ver qué caía con otros cambios. A Lorenzo le han dado muchas oportunidades, no ha metido gol, pero era un claro cambio para meter seguramente la segunda parte. ¿Por qué Frasol sale ya con el partido perdido? Si al Málaga no le valía el empate, ¿por qué no sale con 0-0? ¿Por qué no hay jugadores que entran en la ecuación? Javi Jiménez por delante de Cristian, para que si tiene pérdidas no sean fallos defensivos y pueda al Málaga incluso competir esa pérdida de Javi arriba, meter un centro para rehusar a Rubén Castro. No sé, me faltó mucha iniciativa, creo que hubo mucha ansiedad mental, mucha ansiedad psicológica, y eso terminó maltratando, digamos, al equipo, porque incluso en la jugada del gol, que ya no vale para nada analizarlo, porque a raíz de la roja de Genaro sin sentido, debatible, pero sin sentido, que entre así teniendo al más pegado y es casi detrás, es decir, no es una jugada uno contra uno, en la jugada del gol incluso, quien remata, remata solo. Y el delantero del Racing tiene justo delante, tiene la pelota y a un metro a Juande y a Esteban Burgos, si no recuerdo mal. Y ni siquiera chican. Yo he sido central siempre y se lo decía a un compi, ojo, no vas a meter la pierna para hacer penalti, pero achica un poquito, vete hacia adelante, métele el cuerpo para incomodar. No,
Guille, tú eres de los porque... que o pasa la pelota o pasa el tío.
Sí, yo era mucho de roja, la verdad. Ahora hablo contigo de táctica, pero yo...
Eras un mini Genaro, no nos engañes.
Sí, pero pegaba menos. Cuando la cosa no iba, yo pegaba cuando hacía falta. Cuando no hacía falta, no pegaba. Pero eso de, sí, dar tres pasos para que entienda la gente en la radio, dar cuatro pasos y achicarle, no meter la pierna porque ahí te puedes llevar el penalti y lo tienes todo perdido, ¿no? Y dejas al equipo encima con uno menos más. Pero meter un poquito el cuerpo, pero es que se queda paralizado. Creo que Juan de quien se queda paralizado y ni siquiera sabe actuar. Yo creo que hubo mucha ansiedad y creo que eso al equipo le ha matado.
Pues sí, es la verdad. La ansiedad lleva matando a este Málaga desde hace mucho tiempo, pero aquí estamos analizando sobre todo lo táctico, aunque muchas veces es imposible, ¿no?, separar lo táctico de lo físico y de lo mental. Hay que hablar del gol, porque Guille, el gol, aunque el Málaga estaba en inferioridad numérica, es una jugada en la que esa inferioridad numérica no se tiene que notar, ¿no? No es un contraataque, no es una jugada que tú digas, bueno, nos han pillado volcados y ha sido una contra de 5 para 4, tal. Una jugada que empieza en la derecha, acaba en la izquierda. Rocco Baturina hace un movimiento que probablemente no vaya a salir en ningún periódico o en ninguna noticia, pero que yo creo que es crucial para el gol, acompañado también de lo que hace Pombo y demás. Y es una jugada que el Racing había intentado hacer, yo creo que 5 o 10 minutos antes, pero que algún fallo en los pases de ese momento horizontal, ¿no?, de lado a lado del campo, le había prohibido llegar al gol, pero al final es un gol, oye, que parece muy fácil meterlo, pero no sé cómo estuvo la defensa del Málaga ahí.
Bueno, es que nombras a Pombo y yo el otro día en Caliente hicimos a Pombo internacional. O sea, Pombo parecía...
Pero cada vez que jugamos, yo recuerdo a Pombo que en otras ocasiones con el Zaragoza también nos ha hecho un hijo, ¿eh?
Sí, sí, sí. Pero el otro día lo metió José Alberto entre líneas, que creo que además inteligente, muy inteligente José Alberto, porque equipo con ansiedad, equipo que se repliegan demasiado en el área y que cubre mucho, digamos, la línea de la chica y la línea de la portería, pero no salta y deja espacios a la defensa porque, entre comillas, no es más inteligente, pero entre comillas es, digamos, lo menos malo, ¿no? Defender y achicarte y protegerte muy, bastante muy pequeñito, que al final te pasa factura, pero puede ser incluso lo menos bueno, pero hay equipos que lo hacen así, por poner un ejemplo, y perdón por ir a equipos de primera y grande, el Barça en Europa. Se hace chico, se achica, y en segunda línea, en ese espacio entre centro del campo y defensa, le meten los goles, y al Málaga le ha pasado igual durante toda la temporada, y le pasó el otro día frente al Racing. Pero sí, pasó todo eso, y Pombo jugó muy bien, a la espalda de Genaro, a la espalda de Scassi, sobre todo a la espalda de Genaro, porque Scassi estaba con otra marca por dentro. Pero sí, el Racing juega muy bien de las bandas, por eso te decía yo antes, hace un ratito, que el Racing se estiró y al lado de Pombo no había nadie, pero Pombo sí podía encontrar a distancia y líneas de pase a jugadores y en segunda línea llegan y nos meten el gol. Yo creo que es más fallo de centrales y de centro del campo que de laterales. Además, creo que nos vamos a ir a segunda B, lo siento, pero es lo que creo, a Primera Federación, con dos laterales que están sumando mucho al equipo. Delmas, que llegó en invierno, y Cristian, que llegó que llegó a ser lateral ahora con Pellicer reconvertido.
Totalmente. No sé si quieres apuntar algo más, Guille, alrededor de ese Málaga 0 Racing 1.
Bueno, que a pelear, que se le compitió al Granada hasta el error de Fernando en el 91, y en la segunda división nada es imposible. Nos lo demostró el Córdoba de Sandoval, que no sé qué puntos hizo, pero hizo una remontada tremenda para la jornada 42, quedarse en segunda división. Hay que pelear, es dificilísimo, hay que pelear, y si me dejas, Juanje, que no nos vendan la moto de refundaciones ni nada de eso.
Ahora voy a hablar del tema, sí, ahora voy a hablar del
que
tema.
Que luchen, y mi opinión es esta, que no nos vendan la moto, los que ya nos la quisieron vender hace ya mucho tiempo, y que nada, que Málaga Club de Fútbol siempre, y aunque seamos 2.000, ya no digo como el oyente de antes de 8.000, me da igual, 700, 800, da igual. Yo he ido al campo del Viso a que me firme Antonio Tapia una gorra del Málaga Club de Fútbol, no voy a dejar que lo vendan y lo maltraten así, o ni que desaparezca, obviamente.
Pues cuando quieras que te firme Tapia cualquier otra cosita, que ya sabes que es buen amigo de esta casa y solo tienes que pedirlo. Además, el profe es un auténtico genio. Me da mucha pena que vaya a salir un poco en la foto de este descenso a Primera Red, porque de todos los que hay ahí es el que menos culpa... Le costó dinero entrenar al Málaga con Guede, solo te digo eso.
Y un apunte rápido, totalmente con lo de Tapia, y creo que Pellicer tampoco se merece salir en la foto por lo que representa, por lo que ha querido estar y por cómo ha trabajado. Creo que no, pero bueno.
Pero va a salir, Guille.
Va a salir.
Un abrazo, compañero. Nos escuchamos.